estudiando el Sermón del Monte, ahí Jesús nos enseña cómo Él quiere que los ciudadanos del reino nos portemos. Ahora, es algo muy importante recalcar que no obedecemos esto para ganarnos la salvación. Porque es imposible ser suficiente bueno para ganarnos la salvación. ¿Cuántos saben eso? Hay gente que dice, es que yo soy buena persona. Y en su mente lo que hacen, dicen, si hago más cosas buenas que cosas malas, soy buena persona. Y con eso, pues yo sé que Dios me quiere y me va a salvar. ¿Cuántos han oído algo así, parecido? ¿Verdad que sí? El problema con esa manera de pensar es que Dios no piensa así. Y si Él es el que da la salvación, tenemos que saber cómo piensa Él, ¿no es cierto? Él no dice, si eres más bueno que malo, entonces te ganas la salvación. O sea, la única manera de ganarnos la salvación con Dios es ser 100% bueno y 0% malo. ¿Cuántos califican? Aunque fuera posible, y no lo es, estamos fritos sin la gracia de Él. Entonces, mediante estudiamos esto, es bien importante que recuerden eso, porque si no, se pueden sentir condenados. ¿Cuántos salieron la semana pasada y, órale, cuántas personas yo he matado? ¿Con mis palabras? ¿Ok? Pero gracias a Dios por su gracia, que a pesar de eso nos perdona. Somos perdonados por su gracia. Pero queremos de todos modos saber cómo ciudadanos del reino, cómo es que Él quiere que nosotros nos portemos. Porque de nada vale ser cristiano y portarse como el resto del mundo. La gente nos va a ver y dice, que la diferencia entre Él y yo, no hay diferencia. Y no queremos ser culpables de eso. Ok, si tienen sus Biblias, entonces vamos a seguir con este tema muy emocionante hoy. ¿Quién sabe lo que es el tema hoy? Es el mensaje número 2 de la segunda parte, que es como amar al prójimo. Pero el mensaje de hoy es no cometerás adulterio. Qué emocionante mensaje, ¿verdad? Ok. Vamos a comenzar en Mateo 5:27. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿En dónde? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se ha echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí Jesús está hablando mucho, no solo del acto de adulterio, sino de la imaginación. Y la imaginación es algo muy lindo que Dios nos ha dado. La imaginación brillante y vívida es un precioso regalo de Dios. La imaginación enriquece la vida. Las grandes obras de arte alrededor del mundo no hubieran sido posibles sin la imaginación. Las cosas más nobles que el hombre ha hecho no sería posible sin la imaginación. Sin embargo, la imaginación es algo que tiene que ser usado responsablemente. O si no, puede ser abusado o degradado. Y aquí Jesús, Él avanza de lo que era el sexto mandamiento de no matarás al séptimo mandamiento, donde es la prohibición contra el adulterio. Ya en sus hojas dice, esto no fue meramente alguna tradición de los antiguos. El mandamiento de no cometer adulterio era uno de los 10 mandamientos. Es la palabra ahí, eso era uno de los 10 mandamientos. En Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio. Lo repite los 10 mandamientos en Deuteronomio 5, versículo 18, donde dice, no cometerás adulterio. Levítico 20, versículo 10, dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán... Ay, está un poquito estricto, ¿no? ¿Quién quiere ser culpable del adulterio? Porque si no era un concierto de rock. Piedras, puras piedras. Y lo tomaban en serio. Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ¿cuántos morirán? Ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Entonces la pena del adulterio era la muerte. Eso nos da a saber qué es lo que Dios piensa de este pecado. No era jugar, no era jugando. Ahora, Jesús enfrenta otra vez los rabíes de su tiempo. Como en los otros mandamientos, los trataban de minimizar. Ellos trataban en este mandamiento de minimizar el alcance o el ámbito de este mandamiento. Aunque el pecado de desear la esposa de otro estaba incluida en el 10º mandamiento, donde era en contra de la codicia, ellos encontraban muy conveniente no incluir nada de la codicia en este mandamiento. En su punto de vista, se evitaba el adulterio si simplemente no se cometía el acto. Nada que tenía que ver con los pensamientos. Así dieron una definición también muy específica en el sentido de la definición de la pureza sexual. Si no cometías el acto, no había problema. Pero Dios le echa agua fría a esta manera de pensar. Jesús le dice en el versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué hizo? Ya adulteró con ella en el corazón. La ley prohibía el adulterio, pero Jesús se va más allá del acto físico. Explica que la prohibición contra la inmoralidad abarcaba mucho más que el acto, llega hasta el corazón. ¿Cuál ley es más difícil, la del Antiguo o la del Nuevo Testamento? La del Nuevo. Y a veces no reconocemos eso, pensamos la ley del Antiguo Testamento, es el difícil. Ahora vivimos en gracia, gracias a Dios que vivimos en gracia. Porque más necesitamos la gracia. En el Nuevo Testamento la ley está más difícil. Aprendimos la semana pasada que matamos a la gente con nuestras palabras. Con solo decirle bruto a uno. ¿Qué dice Jesús? Ya lo mataste. O si le echamos maldiciones, vete al infierno. ¿Qué le acabamos de hacer? Una maldición. ¿Y qué la hicimos? Lo matamos en los ojos de Dios. ¿Cuál es más difícil? El de Jesús, ¿no? El de Jesús. Y con más razón necesitamos la gracia. Más bien parte de esto era darnos a saber que sin la gracia estamos fritos todos. Nadie tiene la esperanza de poder hacer lo suficiente bueno para que Dios diga, ¡wow! Ese hermano Rafael, ese sí se lo ganó. Un aplauso. No va a suceder. El único que merece aplausos es ¿quién? Jesús. ¿Por qué no le damos un aplauso ahorita para que escuche? ¿Verdad? Que Él se lo merece. ¿Ok? Nosotros nada. Sin Él estamos fritos. Pero Jesús explica que esta prohibición va más allá. Y el adulterio se realiza cuando no más se mira una mujer y la desea. A una, no nos piensen que las mujeres están escapando, tampoco. Eso funciona a los dos, de las dos monedas, de las dos caras de la moneda, ¿verdad? La mujer que desea al hombre de la misma manera en su corazón también cometió adulterio. Porque las mujeres estaban con una gran sonrisa. Échele al hombre, échele. Ok, no, esto es para los dos. Entonces, al igual que la prohibición contra el asesinato con nuestras palabras, es lo mismo con el adulterio, que abarcaba no más la mirada lujuriosa o la imaginación. Podemos asesinar con las palabras y también podemos cometer adulterio en nuestros corazones y nuestras mentes. Cuando el apóstol Pablo menciona las obras pecaminosas, es bien interesante, en Gálatas 5:19. Él da una gran lista de pecados, pero comienza con cuatro, y los cuatro tienen relación a elementos sexuales. Dice en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿cuál es el primero? Adulterio. ¿Y cómo se comete adulterio primero? Bueno, ok. Y después, el corazón, ¿verdad? ¿Y el segundo? Fornicación. Brevemente, la diferencia de adulterio es relaciones entre casados, o un soltero y un casado, y fornicaciones entre dos solteros. ¿Ok? Segundo sigue, ¿qué es la tercera? Inmundicia. Básicamente, eso significa todo tipo de impureza sexual. Después, cuatro, ¿cuál es? Lascivia. ¿Quiénes conocen esa palabra? Son palabras que las leemos y, bueno, me imagino que está malo porque es hasta ahí, pero ¿qué significa? ¿Ok? Básicamente significa participación excesiva en los placeres sensuales, normalmente acompañado del alcohol. ¿Ok? Ahora, el libro de Proverbios es bien interesante, porque en los primeros cuatro capítulos de Proverbios habla mucho de la sabiduría. Llegando al capítulo 5 de Proverbios, comienza a hablar del adulterio. Parece que el adulterio es la mayor amenaza que hay para adquirir sabiduría. Y hay algunas referencias que se las pusieron aquí, si las quieren, no sé si está en la hoja. Si no, las pueden escribir y después las pueden buscar. Para los solteros, la lucha para mantenerse puros es muy difícil. Existen muchas tentaciones por todo lado. Pero para el soltero que se envuelve en relaciones sexuales, no sabe lo que se está enredando. Piensan que nomás es algo físico, pero no, es mucho más que eso. 1 Corintios 6:16 dice: ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Digan conmigo, los dos serán una sola carne. ¿Qué? Entonces, en sus hojas, el que se une con una ramera o cualquier mujer, en este caso, es obvio el contexto con alguien que no está casado, se hace una sola carne con ella. Es lo mismo que se dice del matrimonio, que se hace una sola carne, y en ese contexto es donde debe de existir. Los que tienen relaciones sexuales sin estar casados, lo que pasa es que hay una unión no solamente física, sino una unión del alma. Y eso crea ataduras en el alma. Después la persona se casa, ¿y qué es lo que tiene todavía en el alma? La atadura con esa otra persona. Y no crean que solamente es cuando, necesariamente, cuando era algo voluntario. Hay situaciones en cuando mujeres fueron violadas, no fue culpa de ellas, fueron víctimas inocentes, pero todavía se crea alguna atadura en el alma. Y es muy difícil. Eso le afecta mucho luego en su matrimonio que viene después. Y tal vez ella ni sabe por qué tiene esta atadura. Pero es algo en el alma y tiene que ser liberada de eso. No es algo de que será vergonzoso o vergonzosa. Porque es víctima. Y Dios ama a las víctimas, murió por las víctimas. ¿Quiénes somos víctimas? Todos somos víctimas del pecado. Nada más la única variación es en nuestros pecados. ¿Cierto o no es cierto? ¿Ok? Todos tenemos gran variedad de pecados de nuestro pasado, pero Dios nos ayuda en todos. Entonces es muy importante reconocer esto. En sus hojas, el casado y el que no está casado, como ciudadano del reino, debe tener un corazón puro y limpio para luchar con las tentaciones sexuales. Los hombres en particular todos los humanos realmente tienen una lucha constante con el sexo. En el diseño de Dios para el hombre, él es estimulado, como ustedes saben, por lo que ve. Y esta visión lo hace estar pensando muy a menudo en este tema. Ahora, dos puntos muy importantes que quiero recalcar. Primero, es que no existe ni la más mínima idea de que las relaciones naturales entre el compromiso del matrimonio sean nada menos que algo piadoso y bello. En el contexto del matrimonio, Dios lo hizo algo muy, muy bello. El libro de Cantares lo confirma. Si estás casado, lea el libro de Cantares. ¿Okay? Porque lo confirma mucho la enseñanza de Jesús. Lo que Jesús está diciendo aquí en Mateo 5 abarca todo tipo de sexo fuera del matrimonio. Es el contexto. Ni siquiera prohíbe mirar a la mujer, pero solamente mirarla con codicia. Número 2. La referencia o alusión de Jesús es contra todo tipo de inmoralidad. También, como he dicho, incluye la mujer mirando con codicia al hombre. Los solteros, o cuando uno es soltero y el otro es casado, los dos casados, pero con alguien diferente que su propio cónyuge. En la hoja, el punto es que incluye cualquier actividad en que el acto sexual, que es pecado, si el acto sexual es pecado, también lo es solo pensarlo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Okay? No podemos decir, como dicen algunos hombres, no, es que yo nomás estoy viendo el menú. Pero no estoy pidiendo orden. Bueno, tal vez en el Antiguo Testamento se valía, pero con Jesús no hay ni que ver el menú. Imagínense. Es muy diferente, ¿no? Nota las frases en Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. ¿Quién se anima a sacarse el ojo? Versículo 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. ¿Quién se anima a cortarse la mano? Tampoco, ¿verdad? En su superficie, este mandamiento es alarmante, parece exagerado. Hay historias de cristianos en la antigüedad que tomaron esto literalmente y se mutilaron. En el segundo siglo había este hombre que se llamaba Origen de Alejandría. Origen era su nombre. Y en español, bueno, en el idioma griego no significaba origen como en español, era un nombre. Y él llegó a los extremos del ascetismo, él renunció a las posesiones, él renunció a comida, renunció a dormir y hasta él mismo se castró. Yo no sé cómo es posible eso, pero luego en el consejo de Nicea, que fue un famoso consejo de cristianos en el año 325, prohibieron eso. Pero el punto que queremos recalcar aquí es que la ecuación es de mirar a una mujer con lujuria y el adulterar con ella en el corazón. Lo que es el enfoque es la relación entre los ojos y el corazón. Por eso Jesús da consejos de cómo mantener la pureza sexual. El argumento de Jesús es básicamente este. Si el mirar a una mujer con lujuria es cometer adulterio en el corazón, o sea, los ojos del corazón son estimulados por los ojos de la carne, entonces la única manera de tratar con este problema es donde comienza. ¿Dónde comienza? Con los... ¿Ok? ¿El problema sexual comienza dónde? Háganle así. Mis ojos. Ahora, fíjense lo que dice Job 31:1. Si tienes tu Biblia, valdría la pena ir ahí y marcarlo con tu marcador. Job dice algo bien fascinante en el capítulo 31, versículo 1. Dice Job, hice pacto con mis ojos. ¿Con quién hice pacto? Con mis ojos. ¿Quiénes hemos hecho un pacto con nuestros ojos? No, ¿verdad? ¿Cuántos debemos hacer un pacto con nuestros ojos? Bueno, algunos lo hemos hecho, ¿verdad? Voy a ver todo lo que pueda. Pero ese es el mal pacto. Dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis, ¿qué? Mi corazón se fue tras mis. Wow. ¿Ve la conexión? Mi corazón va como un perrito siguiendo los ojos. Ahí van los ojos adelante. Y ahí va el corazón siguiendo a los. Qué imagen, ¿no? Si estoy pensando en esto en mi corazón, tengo, ¿dónde se fueron mis ojos? ¿A cuál página de internet se fueron mis ojos? Porque ahí va mi corazón. Versículo 9. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuvo acechando a la puerta de mi prójimo, y ahí sigue. Ahora, contrasta esto con 2 de Pedro 2:14. Dice 2 de Pedro 2:14, tiene los ojos llenos de ¿qué? Adulterio. ¿Dónde está el adulterio? En los ojos. No me puedo escapar. ¿Cuántos se sienten atrapados? No, yo no, el vecino. Yo soy puro, mi hermano. ¿Eh? Nos atrapa para aquí y para allá, no nos da escape. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la ¿qué? Codicia y son hijos de maldición. ¡Auch! ¡Ay, digan todos! ¡Ay! En la época de Jesús, y aún en algunas culturas de hoy, ustedes lo saben, las mujeres se vestían, que se cubrían todo el cuerpo, no se veía nada del cuerpo, aparte tal vez de los ojos. Y todavía los hombres. ¡Wow! ¡Imagínense ahora! ¡Ay, Dios mío! En esa cultura no era un impedimento que los hombres miraran allá, más allá de la ropa. Mirándola con esa codicia. Ahora en sus hojas, nota las damas. ¿Te vistes para ser atractiva o para ser seductiva? Digan las hermanas, ¡auch! Ustedes saben la diferencia, no se hagan inocentes. Y nosotros también, quiero que lo sepan. En nuestra cultura las mujeres no se visten tan modestamente y eso complica las cosas todavía más para los hombres. También hoy tenemos algo que no existía en la época de Jesús, que es todos los medios masivos, la televisión, el cine, revistas, internet, ustedes lo saben. Eso no existía en los tiempos de Jesús y todavía está hablando de eso. Por ejemplo, hoy la persona que participa en la pornografía está participando ¿en qué? ¿Él? Solo las hermanas lo están diciendo. Ya sabemos, ¿verdad? Imagina la lucha que tienen los hombres de hoy, donde muchas mujeres tratan de enseñar más de su cuerpo en lugar de cubrirlo. Los anuncios, la televisión, los medios de comunicación, todo están llenos de mujeres provocativas. Uno no puede ni ver un comercial de un automóvil sin estar la mujer medio desnuda ahí. Y me pongo a pensar, ¿qué me está vendiendo? ¿El carro o la mujer? ¿O vienen los dos juntos? A veces es difícil, ¿no? Saber la diferencia. Entonces el ciudadano del reino se encuentra confrontado con esto diariamente. Ahora, el mandamiento de deshacernos de los ojos de Jesús, de las manos, los pies, de los pies, manos, ojos problemáticos, es un ejemplo de frases retóricas o dramáticas que usaba Jesús. Por ejemplo, en Lucas 14:26 decía, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Ahora, ¿Jesús dijo esto porque él quería que aborreciéramos a nuestros padres? No, ¿verdad? Ni a los hijos ni a nadie más. Estos son comparaciones favoritas de Jesús. También luego lo hizo en Mateo 18 y añadió los pies. Mateo 18:8 dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Y 9, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. En Mateo 18, que acabamos de leer, el contexto es la tentación al pecado en general, no al sexual en particular. Pero, ¿qué quería decir con esto? Bueno, en la hoja, ¿qué significa esto prácticamente? Estos textos deben ser tomados en un sentido de comparación. Jesús no está sugiriendo que desmembráramos nuestros cuerpos, ¿ok? Por favor, no se vengan el otro domingo con una mano, un ojo y un pie. Y después pedir oración. Yo no voy a orar por ti si vienes así. Pero es una ilustración gráfica que el resistir la tentación debe ser más importante para nosotros que preservar los miembros de nuestros cuerpos. ¿Cuántos creen que es gráfico? Eso es gráfico. ¿Okay? Debe ser tan importante la pureza sexual en nuestra vida y moral que hasta preferiríamos desmembrarnos que vivir en la inmoralidad. Debemos manifestar una negación inflexible a las violaciones morales en su hoja. Cuando Jesús dice que si tu ojo te causa que peques, que lo saques, significa que si tu ojo te causa que peques, porque la tentación viene por medio de los ojos, no mires. Pórtate como si no tuvieras ese ojo. Pórtate como si no tuvieras esa mano. Pórtate como si estuvieras ciego, como que si no pudieras ver, como si no tuvieras pie. Toma una medida drástica, como te hubieras hecho esas cosas con el ojo, la mano y el pie. O sea, cuida lo que haces con tus manos, cuida dónde vas con tus pies y cuida lo que ves con tus ojos. La gran mayoría de los hombres, por no decir todos, que vienen al reino, luchan con esta situación. ¿Quién les va a enseñar esta segunda ley del reino de Jesús, sino alguien que lo ha vencido y le puede ayudar? En su hoja, para enseñarlo, tienes que primero vivirlo. O sea, primero ser un discípulo para entonces hacerlo. Ahora, una pregunta. ¿Es pecado ver una mujer bonita y atractiva? Eso fue muy rápido. Ahí sí los hombres respondieron rápido. Jesús no está hablando de no admirar la belleza de una mujer, sino la mirada de la con la intención de tenerla. ¿Ven la diferencia? Normalmente la primera mirada no es mala, pero la segunda. Cuando entra en la codicia al corazón, es una cosa decir, wow, esa mujer es atractiva. Y otra cosa, wow. Como decía, un hombre estaba testificando a otro afuera, fuera de un supermercado. Y le estaba hablando que Dios tenía un plan para su vida. Y detrás del que le estaba hablando vio una mujer hermosa que estaba pasando ahí. Y cuando dice, Dios tiene un plan para tu vida. Sí, y ahí va. Hay que hacer la diferencia. Uno dijo, pues de aquí en adelante, cuando la miro la atractiva, no le voy a quitar los ojos para que sea solo una vez. Eso no se vale tampoco. Suena chistoso, pero como ciudadano del Rey de Jesús, queremos obedecerle en todo. Cuando los matrimonios aplican la primera ley de no enojarse, como hablamos la semana pasada, o mejor no la aplican, es más fácil violar la segunda ley. Si andan, viven sus vidas enojadas con la otra persona, entonces es muy fácil violar la segunda ley y comenzar a ver a otras personas indebidamente. Ya que la otra persona que estoy codiciando, ella no está viviendo conmigo, causando todos estos pleitos con quien vivo. Entonces es más fácil. En la hoja, no guardar la primera ley, el enojo, lleva a no guardar la segunda ley, lujuria, lo que lleva a violar la tercera ley, que vamos a ver el próximo domingo, contra el divorcio. Gracias a Dios que en dos domingos es el domingo resurrección. Entonces vamos a cambiar el tema ese día. Ahora, llegamos a las conclusiones. Eso es muy importante. Si se pueden memorizar lo que vamos a ver ahorita, les va a ayudar mucho. Número uno, nunca vas con tus pies donde no vas con tu imaginación primero. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Para que tus pies te lleven al pecado, tienes que haberlo imaginado primero. ¿Ok? Nunca vas con tus pies. Tus pies nunca te llevan a ningún lugar que no te has imaginado. ¿Por qué los pies nos llevan al trabajo? Porque nos imaginamos en el trabajo. Tenemos que pensarlo primero, ¿verdad? O si la mujer se mete a la cocina a cocinar, está imaginando que va a ir a cocinar algo delicioso ahí para la familia. Todo lugar que nos llevan los pies lo imaginamos primero. Entonces, esta idea que se usa muchas veces de X persona cayó en pecado, realmente eso no es cierto. Porque nadie, la idea de es que va caminando, pensando, alabando a Dios y que de repente cayó en el pecado. No, el pecado no funciona así, hermanos. El pecado funciona. Y ahí sí, pero no fue que cayó accidentalmente, no era que iba a todo dar. Es muy diferente, porque no voy a caer ahí si no estoy pensando en eso. ¿Me están comprendiendo? Entonces, ¿dónde tenemos que parar el asunto? ¿Cuando caemos? No, mucho antes. ¿Okay? ¿Con dónde? La mente. El pecado no simplemente ocurre, no simplemente sucede, de la misma manera que los hijos no simplemente ocurren. No te levantas un día en tu casa y ¡bum! Hay otro hijo ahí. ¿Amén o sí? ¿No? Para tener otro hijo ahí, tuvieron mucha imaginación, ¿amén? ¿Qué? Es lo mismo. No simplemente ocurre. Note lo que dice Santiago. Si, busquen esto en su Biblia. Esto es muy bueno. Santiago 1:14. Habla de la tentación. ¿Cuántos se están divirtiendo? Qué bonito divertirse cuando le tiran pedradas, ¿verdad? Hey, si ustedes sienten que le estoy tirando pedradas, les quiero garantizar una cosa. Yo he recibido más pedradas esta semana estudiando. Ok, listos. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado. ¿Cuándo? Cuando de su propia concupiscencia. Les voy a definir esa palabra porque también es una palabra que no usamos, simplemente significa lujuria, codicia, deseo. ¿Okay? Pueden sustituir esas palabras. Cuando de su propia lujuria, codicia o deseo es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Que vamos a tratar de descifrar esto, el proceso del pecado. El pecado no brinca sobre nosotros como un gran ataque. ¿Okay? No voy caminando y pum, me pega un pecado. No funciona así. Para que ocurra un pecado, primero tiene que existir la concepción. Habla de ser concebido. Tiene que existir una concepción. ¿Qué es la concepción? La codicia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí? Primero viene la codicia, o sea, primero en la... Ajá, o los ojos que entra a la mente. Ahora, la mayoría no reconoce esto. Entonces, en lugar de parar la concepción del pecado, lo que hacen es tratar de parar el nacimiento del pecado. Es como una mujer que está tratando de no embarazarse, pero todas las noches está teniendo relaciones. ¿Qué va a pasar tarde o temprano? Va a concebir. Ahora, la única manera de no tener el hijo después de concepción es ¿qué? El aborto. ¿Cuántos de nosotros cristianos estamos haciendo abortos espirituales? Nos gusta concebirlo. Pero ya cuando viene el nacimiento, al aborto espiritual. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si no queremos que nazca el pecado, ¿dónde lo paramos? ¿En el nacimiento o en la concepción? En la concepción. ¿Y la concepción es dónde? ¿Qué es el órgano sexual más importante en cada ser humano? Está entre las dos orejas. Para algunos es revelación eso, pero es cierto. Es mejor parar la concepción en su hoja. El pecado tiene que ser concebido. Primero viene el pensamiento y después el deseo. Al deseo le sigue la codicia. Lo que sigue es el acto del pecado. Si queremos parar el acto, mejor pararlo en la concepción. Número dos, cuando un hombre o una mujer aprende el autocontrol en el acto, es porque primero lo aprendieron con sus ojos de la carne y la fantasía. Los ojos de la carne y la fantasía. Ahora recordemos que necesitamos del Espíritu Santo que nos dé su poder para portarnos como ciudadanos del reino. Porque si estamos viendo esto, que lo voy a hacer en mis propias fuerzas, nos estamos engañando. No va a suceder. Nos podemos preocupar más. Dios quiere que nos preocupemos más por vivir una vida santa que preservar las partes de nuestro cuerpo. Ese es el punto. Si eso ocurriera, tendríamos mucho menos pecado. Amén. Pero es mejor usar los ojos, las manos y los pies para ser su discípulo. Marcos 8:8 dice, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir, implica los pies, en pos de mí, niéguese a sí mismo, implica la mente, tome su cruz, implica las manos y sígame. Con la profileración de tantas opciones pornográficas, podemos ver lo que no debiéramos, tocar lo que no debiéramos e ir a donde no debiéramos. Parece que esta escritura fuera escrita para nosotros hoy en día, ¿no? Dicen que no, es que la Biblia es un documento antiguo. Sí es antiguo y es moderno también. En su hoja, no todos tienen que cortarse partes del cuerpo, pero para los que batallan esta área es importante tomar acción. Acción. La tentación en sí no es el pecado, de hecho Jesús mismo fue tentado. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En sus hojas, así que el pensamiento de lujuria no es pecado, pero cuando tenemos el pensamiento y lo nutrimos, y llega a ser lujuria, y así pecado. Recuerdo en una iglesia le estaban tratando de unas 15 personas, estaban tratando de sacarle un demonio de lujuria a este hombre. Y yo no era líder ahí, entonces yo nomás me quedaba observando. Y no salía este demonio, y no salía. Entonces uno le preguntó, pararon la oración y le preguntaron al hombre, ¿por qué tú piensas que no está saliendo este demonio? Dice, es que a mí me gusta. ¿Okay? No me vengas a pedir liberación si te gusta tu pecado, porque yo no lo puedo sacar contra tu voluntad. ¿Okay? Pero si lo tienes y lo quieres deshacerte, te ayudamos. ¿Okay? Con mucho gusto. Mientras estamos o estemos en el mundo, estaremos expuestos a pensamientos malos. Sin embargo, nota lo que dice Pablo. Ahora viene la buena noticia. Les he dado mucha mala noticia, pero aquí viene la buena. 2 Corintios 10:4. A veces estos estudios son como hacer cirugía, ¿verdad? Para que uno se sane de algo, el médico tiene que cortar, ¿verdad? Y a veces duele un poquito la cortada, pero es importante en medio de la cirugía no levantarse y salirse corriendo al hospital. Si no, le sale todas las tripas. Que espere que el médico lo cose. Y eso tenemos que hacer también en los mensajes, porque Jesús nos está haciendo a veces cirugía en el corazón, amén. Esos mensajes yo sé que a veces son un poco difíciles. Y son difíciles a veces de predicar, pero eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Nos quiere hacer cirugía del corazón. Hay muchas personas en esta iglesia, por pequeña que ha sido, y no digo que sea porque estoy confesando que va a crecer, pero que ha sido, se asombrarían de los retos que tenemos en nuestra alma. A veces yo le digo, Dios, yo quiero que crezca la iglesia, pero al mismo tiempo ya tengo más que suficiente que hacer con las ovejas, pero gracias a Dios que están aquí. Prefiero que estén aquí que en cualquier otro lugar, que estemos buscando ayuda, que estemos buscando que Dios nos libre del corazón. Hay personas que andan con estas ataduras del alma por años y años y años. Leslie y yo hace como 15 años estuvimos ministrando a una señora que ella tenía 15, 20 años más que nosotros. Y a ella había tenido un pleito con su mamá en ese entonces, hace como 30, 35 años. Y no se habían hablado por 35 años más o menos, por la ira que se tenía. Y ella, donde quiera que iba a la iglesia, cargaba ese odio contra su mamá. Y ella sufría, tenía muchos sufrimientos físicos porque siempre llevaba eso con ella. Y le comenzamos a ministrar. Por fin llegó el tiempo. Y no, créanme, fue difícil. Esta mujer a veces la tuvimos que ir a perseguir fuera de su casa porque sucedían cosas raras. Pero no la soltamos. Y Dios la liberó. Y pocos años después, ella cerca de los 60 años, llegó a conocer un hombre muy piadoso en otra iglesia. Excelente matrimonio. El hombre tenía plata también, no estaba mal, ¿verdad? Y vive muy feliz ahora. Pero tuvo que permitir que Dios le hiciera cirugía en el corazón, hermanos. ¿Okay? No carguen eso año tras año tras año. No vale la pena. Esta mujer perdonó a su mamá. Y como 2, 3 años después, antes de conocer al que es su marido, su mamá llegó a ser su mejor amiga. Que le limpió el corazón totalmente. Tenemos que aprender a soltar esas cosas. ¿Qué? Si tú tienes una batalla, sí, háblenos. ¿Qué? No venga aquí año tras año cargando eso. Estamos aquí para ayudarles. ¿Qué? Se lo digo de todo corazón. No estamos aquí para jugar a la iglesia. Segunda Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. ¿Dónde están los argumentos? En el coco. Y toda altivez. ¿Dónde está la altivez? En el coco. Que se levanta contra el conocimiento. ¿Dónde está el conocimiento? En el coco. Digan, en el coco. Y llevando cautivo todo, ¿qué? Pensamiento. ¿Dónde están los pensamientos? En el coco. ¿Dónde las vamos a llevar? A la obediencia a Cristo. Dice que el Señor nos ha dado armas espirituales que puedan superar y llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Podemos limitar nuestro contacto, hermanos, con los pensamientos pecaminosos mucho más de lo que hayamos imaginado. No tenemos que ser víctimas. ¿Amén? Después de este conocimiento, es que es el que es víctima por gusto. Porque no tienes que ser víctima. Cuando ese pensamiento se te viene, tú le dices, en nombre de Jesús, yo rechazo ese pensamiento, porque ese pensamiento no honra a mi Dios. Cuando es un pensamiento de algún pecado, un pensamiento de odio hacia alguien que te ha hecho mal, lo rechazo en el nombre de Jesús. Diga conmigo, en el nombre de Jesús, pero con ganas, en el nombre de Jesús, yo rechazo y renuncio todo pensamiento del maligno. Mi coco estará con los pensamientos de Dios. Amén. Tú tienes la autoridad para hacer eso. No tienes que ser víctima. No tenemos que permitir que lleguen los pensamientos de lujuria. Si entretenemos a los malos pensamientos, se convierten en lujuria. Y como enseña Jesús, en los ojos de Dios somos culpables de los actos. Y no queremos eso en nuestra vida. Solamente tener en sus hojas, solamente tener un pensamiento malo no es pecado, pero disfrutar, entretener y morar en ese pensamiento, lo que es lujuria, sí es pecado. Hay personas a nuestro alrededor que nos pueden ver con incredulidad porque no participamos en ciertas actividades. Yo recuerdo, trabajaba en Telemundo hace muchos años y había una mujer soltera que vivía con su novio y estaba diciendo que tenía que regresar a la casa, a su apartamento rápido para sacar toda la ropa del novio. Y dije, ¿por qué? Porque viene mi mamá a visitar y ella es muy antigua. Y dije, no te preocupes. Toda la inmoralidad es antigua. Le dije yo, no le gustó, pero era cierto. La inmoralidad siempre ha existido, no es algo moderno. Esta enseñanza de Jesús está basada en las premisas de la que la eternidad es más importante que el placer temporal y la pureza más importante que nuestra cultura y que cualquier sacrificio que hagamos en esta vida. Para garantizar nuestra entrada a la eternidad. Amén. En sus hojas, el último punto. El punto es que tenemos que decidir si vamos a vivir para este mundo o el eterno. El mundo eterno. ¿Qué dice Job 31:1? ¿Lo podemos poner ahí, por favor, otra vez? Job 31:1. ¿Quién se lo sabe de memoria ya? Hice pacto con mis ojos. Negarnos a nosotros mismos como discípulos de Jesús es el reto con hacer un pacto con nuestros ojos, nuestras manos y nuestros pies. ¿Quién quiere hacer ese pacto conmigo en esta mañana? Vamos a hacer un pacto de ser puros delante de Dios con nuestros ojos, nuestras manos y nuestros pies.